L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts, estimats oients, a un nou programa de Llevat dins la pasta, el primer d'aquesta segona temporada. Llevat dins la pasta és un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també, atenció, tots els diumenges a 11:00 de la nit. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Del març cap aquí, en què es va declarar l'estat d'alarma i es va decretar l'aturada econòmica, el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, treu fum amb la publicació de decrets i normes en relació a l'economia. El nostre convidat d'avui ha assessorat el govern de Pedro Sánchez quan se li ha demanat en diverses d'aquestes normes. Ell té una marcada visió humanista de l'economia i presta atenció al clima social i laboral, el contracte social, que considera fonamental per poder utilitzar eficientment els factors de creixement d'una empresa o bé d'un país. Per això veu en el context que ha creat la pandèmia l'oportunitat d'un nou contracte social que permeti major creixement i major creació d'ocupació i de millor qualitat. Anton Costas Comesaña va néixer a Vigo el 1949 i va començar a treballar com a aprenent amb 14 anys a les Drassanes. Va venir a estudiar Econòmiques a Barcelona i va ser alumne dels professors Fabià Estapé i Ernest Lluch, que li van dirigir la tesi. Anton Costas és catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, professor Anton Costas. Bona i benvingut tarda. A casa seva.
Moltes gràcies, un plaer i un honor.
Estem molt agraïts que hagi pogut venir als estudis de Ràdio Estel per ajudar-nos a entendre algunes de les claus de la crisi econòmica que estem vivint en un context de pandèmia.
A veure si ho aconseguim.
Molt bé. Professor, fa un any, quan vam tenir el plaer d'inaugurar aquest programa amb vostè, ens va dir això. Avui hi ha un bon funcionament de l'economia en termes de producte interior brut i productivitat, però hi ha una mala distribució del que crea l'economia. Tot això ha canviat radicalment amb una crisi econòmica provocada per la pandèmia. Quin seria el seu diagnòstic avui, un any després?
Sí, cómo cambian las cosas, ¿verdad? En muy pocos meses, o al menos cómo cambian los pronósticos que puedes hacer en un momento determinado y que están sujetos a la arbitrariedad, pero sí a la discrecionalidad, ¿no? En este caso, de la madre naturaleza, ¿no? ¿Qué pronóstico se puede hacer hoy? Hoy tenemos un dilema, sino dos objetivos que son ambos necesarios, pero que en el corto plazo tienen algunos elementos de contradicción. Por un lado, la necesidad de priorizar la protección de la salud individual y de la salud pública, ¿no? Y en segundo lugar, también preservar, es decir, mantener los medios de vida de las personas, es decir, la economía, ¿no? Para mí esta es la tensión sustancial. Hace un año no había hablado, seguro, ahora en este recordatorio pequeño que usted hace, no habría hablado, seguro que no hablé de esta necesidad de priorizar la salud pública especialmente. Esta es la gran novedad. Y priorizar la salud pública frente a la economía es inevitable. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Es decir, si no aseguramos la salud pública, la economía y también el resto de actividades sociales, como es la escuela, no pueden funcionar, ¿no? Esta es la gran tensión, es un poco el panorama que tenemos hoy. Mi idea es que en cuanto consigamos tener una vigilancia, un control y una vigilancia adecuada de la pandemia del coronavirus, una gran parte de los medios de vida de la economía los recuperaremos. Otros habrán cambiado de una forma permanente. Y ese es también un gran reto, porque esos otros implican también empleo. Lo que hemos de procurar es que la pérdida de empleo no implique inevitablemente que sea también pérdida de ingresos, de medios de vida, para esas familias que se puedan ver afectadas por la pérdida de empleo.
En el context europeu, a Espanya sembla que la gestió política de la pandèmia s'ha viscut amb una elevada crispació i polarització. En canvi, en el marc del diàleg social, està havent-hi una raonable capacitat de que es puguin entendre sindicats, patronal i govern. ¿Cómo lo explica eso y cómo valora eso?
Sí, es verdad, es un claro oscuro, ¿verdad? No somos el único país donde la gestión política de la pandemia ha llevado a un acentuar más la polarización. El caso de Estados Unidos es evidente, ¿no? Pero es verdad, ese claro oscuro entre una gestión política muy polarizada y, sin embargo, actores sociales que junto con el gobierno están como anunciando un nuevo clima social. Yo a veces utilizo la palabra contrato social como sinónimo de un compromiso, no solo en el marco de la nación, sino ese contrato social tiene que estar en el ámbito de la empresa o en el ámbito de cualquier tipo de institución. Lo esperanzador es, a mi juicio, eso que señala, que en el ámbito de la negociación, del acuerdo socioeconómico, hay como elementos de optimismo, de esperanza, que espero que acaben trasladándose a la política. Entendiendo una cosa, que la política y la política democrática es por definición rivalidad. No digo enemigos, pero es rivalidad. La política democrática, diferente a diferencia de cualquier otro tipo de política, es en sí misma competitiva, rival. Eso debe permanecer. Pero a mi juicio, los partidos políticos en todos los ámbitos, nacional o autonómico, tienen suficientes campos para manifestar sus diferencias, pero preservando unos cuantos, ¿no? La salud, la economía, los presupuestos, donde creo que ahí es necesario y hemos de reclamar un acuerdo.
Uh-huh. Hem llegit articles seus, professor, en què defensava crear una renda social per protegir persones que havien quedat més indefenses. Això es va concretar en la renda mínima vital. Creu que està ben dissenyada? Perquè bé, hem llegit en alguns diaris que han quedat moltes persones que no l'estan cobrant per col·lapse del sistema. Per sí. Posar un exemple, això no hauria d'haver estat un automatisme per posar un exemple?
Sí, aunque cualquier automatismo como el de cualquier coche, cualquier instrumento implica que hay instrumentos, que hay elementos que han de trasladar de forma automática esa decisión, que en este caso es crear un ingreso mínimo vital para un determinado tipo de colectivo social, para trasladarla, para hacer llegar un poco esa agua de ese nuevo embalse, ¿no?, a cada uno de los hogares. El automatismo necesita tuberías, por decirlo así, ¿no?, para que el agua llegue, para que la renta llegue. Y eso nos ha alertado, lo comentaba esta mañana en una reunión que teníamos, nos ha alertado de la importancia que es también tener capacidades administrativas en la administración pública que sean capaces de forma rápida, no no automática, no simultánea, pero casi, de trasladar la decisión política de crear esa renta a que puedan recibir aquellos colectivos que están dentro de las condiciones para recibirlos. Ayer veíamos me las mostraban en una emisora de televisión, unas imágenes de Cataluña donde en las oficinas del servicio de empleo se han contratado personal de seguridad para atemperar, ¿no?, el mal humor o el malestar de las personas que tienen que recibir esa prestación y sin embargo no la reciben. Y yo decía que estaba bien, quizá, que se contratasen servicios de seguridad, pero que habría que contratar también a empleados de la administración para que ese automatismo pueda ser. Si el ingreso mínimo vital está bien diseñado o no, yo creo que está relativamente bien diseñado, porque por primera vez no obliga a la persona o al hogar que lo recibe, no lo obliga a tener que buscar de forma inmediata un trabajo. Y esto creo que es un error, pero un error muy compartido en nuestra sociedad, que muchas personas creen que la pobreza es el resultado de la pereza de la gente que es pobre. Y no es verdad. O que creen que la pobreza es el resultado de la falta de trabajo. No es totalmente verdad. La pobreza es una realidad en sí misma, que tiene mucho que ver, como también lo tiene que ver con la riqueza, con la suerte en la vida. Un golpe de mala suerte, el haber nacido en un hogar que ya es pobre, o en la vida un golpe de mala suerte, una separación, puede llevarte a situaciones de pobreza, y sin embargo no tener nada que ver con el hecho de que tú seas perezoso o cualquier otro tipo de vicio que se le pueda atribuir. La pobreza es una realidad en sí misma que hay que abordarla a través de instrumentos como el ingreso mínimo vital. Probablemente habrá que ampliarlo, pero démosle valor una cosa, que por primera vez en una crisis económica no solo se garantiza el mantenimiento de los ingresos de aquellos trabajadores que han perdido el empleo. Por primera vez hemos ampliado alguno de esos derechos a recibir una prestación a colectivos que hasta ahora nunca se lo habían. Yo creo que esto es una pequeña revolución social. Dicho esto, hay que mejorarla, sin duda. Hay que mejorarla tanto en términos del automatismo, es decir, de las capacidades administrativas para llevar esa renta donde tienen cómo llegar, como para ampliar también esos colectivos.
Anem a fixar-nos en un col·lectiu, perquè quan vostè va venir al programa fa un any vam estar parlant de l'empobriment dels joves.
Sí.
Vostè destacava que érem l'únic país del món en què el 72% dels joves no estan emancipats. Deia, alguna cosa estem fent malament. Els joves avui, en aquest context de pandèmia, són població de risc?
Sí, sí, totalment de doble risc, perquè en muchos casos és una generació que aún está bajo los efectos de la crisis de hace una década, de hace 12 años. Y es la misma generación y la que entra ahora la que va a sufrir también de una forma más intensa los efectos de esta crisis. Los jóvenes, pongo por caso, en principio no es un colectivo elegible para el ingreso mínimo vital, pero los jóvenes, en la medida en que no han cotizado aún, tampoco son elegibles para el seguro de desempleo. Es decir, es un segmento de nuestra sociedad que hoy está peor que hace un año cuando tuvimos la anterior conversación aquí mismo, ¿no? Y esto no se puede quedar solo en lo que estamos diciendo ahora, en una denuncia de esta situación. Yo he propuesto públicamente a través de mis columnas, de mis artículos de prensa, y también lo he hablado con alguna autoridad, la necesidad de crear un compromiso público con el empleo de los jóvenes. De la misma manera que hay un compromiso público con la escuela, se puede denunciar a una autoridad educativa si no te da una plaza escolar para tu hijo a partir de los 3 años, o se puede denunciar a una autoridad sanitaria por el hecho de que no te den la prestación, al menos con la urgencia que en ocasiones necesitas. También tenemos que crear ese derecho y esa obligación pública de que a todo joven que quiera trabajar se le ofrezca un empleo con unas condiciones mínimas, pero se le ofrezca un empleo. Es lo que digo, el derecho y, por lo tanto, el compromiso público al empleo para los jóvenes.
Estem parlant d'una garantia d'ocupació.
Sí, sí, sí. De hecho, de forma parcial se ha ensayado ya en algunos países, pero yo creo que ahora tendremos que hacerlo, porque si no, lo que he hecho yo hasta ahora, ¿no?, que es una denuncia de esa situación, se quedará en esa denuncia, pero no seremos capaces de... Yo creo que hay dos derechos sociales que han de avanzar en los próximos meses y años. Uno es hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es retóricamente está en la Constitución, pero no hay ninguna autoridad pública que esté obligada o que se responsabilice de ese derecho. Lo hay para la sanidad, lo hay para la escuela. Y el segundo derecho es el derecho al trabajo. Tiene que ser un derecho al trabajo donde el poder público adquiere el compromiso, un compromiso público de dar un trabajo a toda aquella persona que, queriendo trabajar, sin embargo, no encuentra empleo.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel tenim entre nosaltres a l'economista i professor Anton Costas i estem conversant al voltant de la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus. Professor Costas, estàvem parlant d'ocupació. Ens preocupa molt, no?, aquest repunt de l'atur, de les dificultats de les empreses per mantenir l'ocupació. Estàvem parlant d'aquest programa que proposa de garantia d'ocupació per joves. És moment també de replantejar o posar l'agenda política a la reversió de la reforma laboral, de les normes que regeixen el treball a casa nostra?
Sí, dos coses. En algunos aspectos yo creo que sí. De hecho, en alguno ya se ha revertido, ¿verdad? Pero, en segundo lugar, no soy partidario nunca en casi ninguna cosa de hacer un reset en la vida y menos en la sociedad. ¿Por qué motivo? Porque si todo gobierno, cuando llega al gobierno, lo que hace es poner a cero el contador de todas las leyes que el gobierno anterior legítimamente ha aprobado, eso es un país ingobernable, ¿no? ¿Por qué creo que, sin embargo, es necesario rectificar algunos aspectos de la legislación laboral anterior? Porque para un economista el concepto de competencia es muy importante, pero no es perverso. Competencia es la idea de que en cualquier acuerdo, en cualquier relación, en cualquier contrato, en este caso contrato laboral, la posición de las partes que contratan tiene que ser equivalente. No hay un buen contrato entre dos partes donde una tiene una prevalencia, ya sea de derechos o de fuerza, frente a la otra. El resultado de ese contrato no es un buen contrato porque no hay competencia, es decir, no hay igualdad de condiciones a la hora de contratar. Como la ley laboral, la reforma laboral anterior, introdujo en algún aspecto una prepotencia, ¿no?, de la empresa frente al trabajador, yo creo que en alguno de esos ámbitos hay que rectificar para colocar al trabajador en una posición de equivalencia con la empresa. Pero esto no significa, a mi juicio, apoyar el debate del reset, es decir, de poner el contador a cero en el ámbito laboral y volver a comenzar. Porque el gobierno que llegue en el futuro, que llegará y será un gobierno por la propia dinámica democrática ideológicamente diferente, tendrá entonces la tentación de volver a anular la reforma que ahora se hiciese para volver a comenzar desde cero. Sería, vamos, un caos.
Professor, la veritat que ens queden algunes preguntes al tinter i ens agradaria parlar més estona, però el temps ens apremia i voldríem acabar el diàleg amb aquesta qüestió. Li hem llegit en una entrevista dir que les recessions et permeten de veure les fragilitats del sistema. En el nostre programa la temporada passada vam tenir a Dani Jové, que és una persona que opera en l'economia social i analitza diferents tendències, i ell ens va dir: hi ha hagut ruptura dels límits ecològics, socials, econòmics i ètics. En un model econòmic on no s'han posat regulacions, normes, lleis i en què s'ha subordinat la política i la societat a la riquesa i a la cobdícia. Era una mica aquesta visió. Confia que de tot plegat sabrem construir un sistema econòmic més humà, com reclama el Papa Francesc?
Sí, soy optimista, escéptico, pero soy optimista, porque si no, no tendría sentido vivir. Pero le diría, esto ya lo tuvimos hace unos 100 años. Una situación, decía, creo que era Oscar Wilde, que la historia no se repite, pero rima. Lo de hoy rima más o menos con lo de hace un siglo antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué motivo, si después de la Gran Depresión de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial de los 40, nuestros abuelos fueron capaces de reconciliar capitalismo, progreso social y democracia? ¿Por qué hoy, donde es verdad, han aparecido estas rupturas? ¿Por qué hoy no podemos volver a ser capaces de reconciliar una economía ética, el progreso social y también la democracia liberal, la democracia, por ponerlo un adjetivo? Yo mantengo esa esperanza y en la medida en que puedo pongo mis pequeñas energías en ese camino.
Doncs moltes gràcies, professor Anton Costas, economista, per haver-nos ajudat a conèixer millor la situació econòmica en què ens trobem.
És un plaer i un honor.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Un dels objectius que tenim a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
Diu el Papa Francesc a l'Alegria de l'Evangeli número 206: l'economia, com la mateixa paraula indica, hauria de ser l'art d'assolir una adequada administració de la casa comuna, que és el món sencer. Tot acte econòmic d'envergadura realitzat en una part del planeta repercuteix en el tot. Per això, cap govern no pot actuar al marge d'una responsabilitat comuna. Si realment volem aconseguir una sana economia mundial, cal, en aquests moments de la història, una manera més eficient d'interacció que, deixant fora de perill la sobirania de les nacions, asseguri el benestar econòmic de tots els països i no sols d'uns pocs.
A través d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per a endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem la lectura del llibre El final del desconcierto, del nostre convidat d'avui, Anton Costas, i publicat per Ediciones Península. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so Jordi Carretero i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Ase que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 o bé el diumenge a 11:00 de la nit.